Si leemos todos estos capítulos, podremos entrar en la mente de Dios y sabremos lo que Él estaba pensando, lo que Él estaba enseñando, lo que Él estaba considerando. Necesitamos darnos cuenta que esto no es solamente la palabra de Moisés. Él era simplemente una persona por la cual Dios hablaba. Esa es la razón por la que al leer estos versículos podemos ver la mente de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Deuteronomio, llegamos en esta ocasión a los capítulos 16 y 17 para ver una revelación acerca del gobierno de Dios entre su pueblo. Durante muchos siglos, la humanidad ha estado luchando para gobernarse a sí misma de manera apropiada y justa. Cuán agradecidos estamos de que como nación vivimos en una democracia donde disfrutamos de plenas libertades. Sin duda, esta es la misericordia del Señor para nosotros. Existen muchas personas en la tierra que viven bajo la opresión y la tiranía de dictadores y de gobernantes injustos. Sin embargo, a pesar de que la democracia es estupenda, la manera como Dios gobierna a su pueblo en la Biblia no es una democracia, ni tampoco es una autocracia. Lo que Dios desea para el pueblo de Israel y lo que desea para nosotros hoy en día en la vida de iglesia es la teocracia, es decir, el gobierno divino. Pues bien, hoy nos enfocaremos en el gobierno divino en esta serie de mensajes que hemos titulado La ley es proclamada nuevamente. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Óscar Cordero. Saludos, Óscar.
Aprecio mucho la oportunidad de participar en este mensaje para compartir acerca de la manera como Dios lleva a cabo su gobierno entre su pueblo.
Así es, Óscar. El punto crucial en este mensaje es que podamos ver la manera como Dios ordenó a su pueblo que fuesen gobernados. Como sabemos, el pueblo de Israel había salido del desierto y se estaba preparando para entrar en la buena tierra. Mientras ellos estuvieron en el desierto, siguieron a Dios mediante la nube y la columna de fuego. Por lo tanto, no era tan difícil para el pueblo permanecer bajo el gobierno de Dios. Sin embargo, al empezar a ocupar la buena tierra, sí fue algo difícil. Y de manera general, podemos afirmar que el gobierno en la tierra actualmente se basa en estas tres categorías de gobierno que hemos mencionado. ¿Verdad?
Eso es correcto. Por un lado está la autocracia, el cual es el gobierno de una dictadura. Por otro lado está la democracia, la cual es el gobierno que disfrutamos en este país de los Estados Unidos. Y finalmente está la teocracia, la cual es el gobierno divino conforme a lo que Dios es. Y para que comprendamos en qué consiste la teocracia, el gobierno divino de Dios entre su pueblo, tenemos que concentrarnos en el corazón de Dios y en su palabra.
Bien, quisiera leer ahora algunos versículos del capítulo 16 de Deuteronomio a fin de establecer un contexto apropiado para estudiar el asunto del gobierno de Dios. En los versículos 18 al 20 leemos lo siguiente. Jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Jehová tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con juicio justo. No pervertirás el derecho, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia y sólo la justicia seguirás, para que vivas y poseas la tierra que Jehová tu Dios te da. Sin duda, estos versículos son un excelente ejemplo de la manera como Dios desea gobernar a su pueblo. Vayamos al primer segmento para escuchar a Witness Lee, y el Estudio Vida de Deuteronomio. Adelante.
Now we come to a particular item.
Ahora hemos llegado a un asunto particular.
That is the divine government.
Que es el gobierno divino.
This is God's government.
Se trata del gobierno de Dios entre su pueblo, el cual llamamos teocracia. Actualmente, en la vida de iglesia, no practicamos autocracia o la dictadura, ni tampoco la democracia, que se basa en las opiniones de la gente, sino que en la vida de iglesia nos gusta honrar la autoridad de Dios como nuestro gobierno. Podríamos pensar que este libro es muy sencillo, pero en realidad no lo es. Podemos ver la sabiduría divina en cada línea, incluso en cuanto a los derechos humanos. Miren la manera como Dios ordenó que se cuidara de los esclavos. Esto está lleno de derechos humanos. Primero estableció jueces, que fueron designados para tomar cuidado de la justicia, y los oficiales que fueron designados para administrar. En cada ciudad debían existir jueces y oficiales que debían buscar la justicia y el orden, para que ellos pudiesen poseer y vivir en la tierra que Dios les había dado. Sin justicia, tratar de guardar el orden. No creo que la gente pudiese vivir mucho tiempo. ¿Pueden ver esto? Esta es la sabiduría de Dios. No se olviden que para ese entonces, Moisés tenía 120 años. Él había aprendido mucho, había aprendido una gran cantidad de cosas de los egipcios y había aprendido todas las cosas de la cultura hebrea. Así que su palabra es verdaderamente maravillosa. Es simple, es fácil de leer y es fácil de comprender, pero la sabiduría que se transmite en ella va mucho más allá de nuestros pensamientos. Si leemos todos estos capítulos, podremos entrar en la mente de Dios y sabremos lo que Él estaba pensando, lo que Él estaba enseñando, lo que Él estaba considerando. Necesitamos darnos cuenta que esto no es solamente la palabra de Moisés. Él era simplemente una persona por la cual Dios hablaba. Esa es la razón por la que al leer estos versículos podemos ver la mente de Dios. ¡Maya! Oh, podemos ver que Él me conoce. Él conoce mi necesidad. Él conoce mi condición. Él conoce mi situación. Por tanto, todo lo que Dios habla, pues eso es.
Oscar, hemos repetido que el gobierno divino no es una democracia donde las opiniones de todos cuentan por igual. Tampoco se trata del gobierno de una sola persona, es decir, de un dictador o de un monarca. Y me impresiona mucho ver que la característica más importante del gobierno de Dios es que debe ser un gobierno justo. Es decir, uno que iguala la justicia de Dios. Sin embargo, en el gobierno divino también hay un componente humano tipificado en este caso por Moisés. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
El componente humano es muy importante en la teocracia o gobierno divino. Sabemos que el hombre en su condición caída es injusto por naturaleza. Y la única manera en que el hombre puede ser justo es conociendo la mente y el corazón de Dios. Hoy día la mayoría de los cristianos están claros respecto al perdón de Dios y hablan mucho acerca del amor de Dios. Ciertamente esto es maravilloso. Sin embargo, el perdón de pecados y el amor son solo dos aspectos de lo que Dios es. Otro aspecto muy crucial de Dios es el aspecto de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo y Él tratará con cualquier asunto de manera justa. Dios desea ser el gobernante de su pueblo, pero no mediante las opiniones de las personas. Como en una democracia, ni tampoco mediante una sola persona, como en el caso de un dictador o un monarca. Al ver este pasaje de Deuteronomio, nos damos cuenta que debemos ir en pos de la justicia de Dios para así expresar a Dios. Y una de las cosas que resguardó al pueblo de Israel en la buena tierra fue la justicia.
Y además podemos afirmar que la única justicia que existe en el universo es el propio Dios, y que esa debe ser la esperanza tanto de los que gobiernan como de los que son gobernados. Y cuando experimentamos y disfrutamos a Cristo como nuestra justicia, Él hace que podamos cumplir con el requisito de la justicia de Dios en su gobierno divino. ¿No es así?
Por supuesto que sí, Víctor. Anteriormente hemos hablado acerca de la redención jurídica de Cristo y la salvación orgánica de Cristo. La mayoría de los cristianos aprecian la redención jurídica, ya que el justo requisito de Dios se cumple cuando recibimos a Cristo en nuestro ser. Pero la salvación orgánica significa que nuestras experiencias diarias con la palabra de Dios, Cristo está forjando su propia naturaleza justa y su carácter justo en nuestro ser por medio del Espíritu. Así que, cuando experimentamos y disfrutamos a Cristo como nuestra justicia, Él hace que podamos cumplir con el requisito de la justicia de Dios en su gobierno divino.
Gracias, Oscar. A medida que Moisés continúa hablando de manera práctica acerca de la teocracia, vemos que esta debía ser llevada a cabo primordialmente por el sacerdocio levítico. Por supuesto, como mencionamos al inicio del programa, cada ciudad tenía sus propios jueces y oficiales. No obstante, el sacerdocio levítico era preeminente en cuanto a llevar a cabo la teocracia entre el pueblo de Dios. En cuanto a esto, quisiera leer los versículos 9 y 10 del capítulo 17 de Deuteronomio, que dicen lo siguiente: Acudirás a los sacerdotes levitas y al juez que oficie en aquellos días e investigarás el asunto, y ellos te anunciarán la sentencia del juicio, y harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que Jehová escoja, y cuidarás de hacer todo lo que te enseñen. Al leer estos versículos, nos damos cuenta que la obligación de los sacerdotes era triple a la hora de juzgar. Primero, el sacerdote debía estar en la presencia de Dios. Segundo, debía considerar la palabra de la ley en la presencia de Dios. Y tercero, ellos tenían el pectoral. Para aquellos radioescuchas que no recuerdan qué era el pectoral, esta era una parte de la vestimenta del sumo sacerdote que tenía 12 piedras, las cuales, al iluminarse y apagarse, permitían que Dios pudiera comunicarse con su pueblo. Claro, no podemos explicar todos los detalles del pectoral debido a lo limitado del tiempo del programa. Sin embargo, les sugerimos que puedan escuchar los programas radiales del Estudio Vida de Éxodo. Allí fue esto explicado en detalle. Pues bien, escuchemos nuevamente a Witness Lee en otro interesante segmento del mensaje. Adelante.
The priests and the men, they have God's presence.
Por un lado, los sacerdotes estaban en la presencia de Dios.
Number two, they have God's holy word.
Y número dos, por otro lado, tenían la palabra santa de Dios.
Then number three, the breastplate.
Y número tres, además contaban con el pectoral.
These three things,
estas tres cosas le daban un entendimiento claro acerca del juicio divino. De hecho, no se trataba de su propio juicio, sino del juicio de Dios. Cuando se presentaba un caso en el pueblo de Israel, este era investigado principalmente por el sacerdote de acuerdo a Dios, según su palabra santa y según su revelación. Y esto se convertía en el juicio de Dios. Así que el juicio de los jueces debía ser algo revelado por Dios. Esto es precisamente la teocracia. A pesar de que el juicio se hacía a través del hombre, pero no era del hombre. Este juicio provenía directamente de Dios. Hoy en día, el gobierno de la Iglesia no debe ser autocrático ni democrático, sino que debe ser teocrático. En la actualidad, todos somos sacerdotes. Así que los ancianos, primeramente, ustedes son sacerdotes. Así que deben ir a Dios y permanecer en la presencia de Dios, con la palabra de Dios y con el pectoral de hoy en día, el cual es el Espíritu mezclado con Cristo y la Iglesia, que se convierten, por supuesto, del pectoral del Antiguo Testamento, donde estaban los nombres de las 12 tribus de Israel, las cuales representaban al pueblo de Dios. Así que hoy en día ustedes deben ir a Dios y permanecer en la presencia de Dios con la palabra de Dios y con el Espíritu mezclado con Cristo y la Iglesia. Entonces, los sacerdotes podían recibir la revelación y luego podían administrar este juicio en forma de veredicto. Ustedes, los ancianos en las iglesias, deben funcionar primordialmente como sacerdotes y luego como jueces. Primero son los sacerdotes vivientes y después llegan a ser los administradores.
Oscar, es una bendición que podamos ver la aplicación de estos tipos del Antiguo Testamento tal como se nos presenta en este ministerio. Y me llama mucho la atención lo que Witness Lee habló acerca del pectoral y su significado. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica un poco más acerca de la aplicación práctica del pectoral en nuestra experiencia diaria hoy en día?
Este asunto acerca del pectoral es muy aplicable a nuestra situación actual, porque es una tipología acerca del Espíritu mezclado, es decir, el Espíritu de Dios mezclado con nuestro espíritu humano. Nosotros, como sacerdotes, lo primero que debemos hacer es permanecer en la presencia de Dios todo el tiempo. Igualmente, debemos conocer la palabra de Dios. Si hemos de ser los verdaderos sacerdotes, tenemos que estar constituidos con la palabra de Dios. También debemos ser capaces de ejercitar nuestro espíritu mezclado para poder conocer la mente de Dios y el corazón de Dios. De esa manera, sabremos qué quiere hacer Dios y cómo quiere hacerlo en su gobierno divino. Por un lado, necesitamos permanecer en la presencia de Dios para ser sus sacerdotes. Por el otro, necesitamos la revelación para poder administrar a nombre de Dios. Esto no se lleva a cabo por nuestras propias opiniones, sino por lo que hayamos recibido en la presencia de Dios, en su palabra y en nuestro espíritu mezclado. Quizás para muchos cristianos esto sea un misterio, pero la Biblia nos habla que debemos andar en nuestro espíritu. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, quien fue hecho espíritu vivificante en su resurrección, Él entra en nuestro espíritu y a partir de ese momento se produce el espíritu mezclado, que es la mezcla del Espíritu de Dios con nuestro espíritu humano. En cuanto a este hecho, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que al permanecer en el espíritu mezclado, es la única manera en que podemos contactar y conocer a Dios a fin de vivir bajo su teocracia, su gobierno divino. Entonces, y de esa manera, podremos administrar las cosas de Dios.
Amén, Oscar. El versículo que usted acaba de mencionar en Romanos 8:16 es una descripción gráfica acerca de lo que estamos hablando aquí respecto al pectoral. Sabemos que el pectoral hoy en día equivale al espíritu mezclado. Por lo tanto, nuestro espíritu humano es un órgano que está conectado con el Espíritu de Dios y que nos indica cuál es el sentir y el juicio de Dios. Nuestro espíritu es el lugar donde Dios está. Por lo tanto, cuando nos volvemos a nuestro espíritu y ejercitamos nuestro espíritu, podemos tocar y conocer a Dios de manera subjetiva. Bueno, necesitamos avanzar al segmento final del mensaje. Hemos dicho que Dios no necesita la autocracia ni la democracia para su pueblo. Sin embargo, el pueblo de Israel observó que había otros pueblos a su alrededor que tenían reyes y por lo tanto le expresaron su preocupación a Moisés. Finalmente, Dios les concedió un rey, pero les dio instrucciones acerca de cómo mantener la teocracia. Regresemos con Windes Lee para la próxima sección del mensaje.
God is quite generous.
Dios es muy generoso.
Actually, he doesn't like to see.
Pero no le gusta ver un rey gobernando a su pueblo. Si el pueblo tuviera un rey, eso significaría que esa persona reemplazaría a Dios. ¿Es esto correcto? ¿Que tengamos a una persona que reemplace a Dios? Por supuesto que no. Dios no puede ser reemplazado. Dios es nuestro rey y no puede ser reemplazado ni debe ser reemplazado. Pero conforme a la naturaleza caída del hombre, ¡ay, nos gusta tener un rey! El pueblo de Israel necesitaba un rey. Ustedes conocen la historia de lo que sucedió en el tiempo de Samuel. Samuel les rogaba, les habló al pueblo y le dijo, ¡no hagan eso! Si lo hacen, ofenderán a Dios. Pero ellos insistieron. Así que Dios les dio un rey que se llamaba Saúl, que no era una persona conforme al corazón de Dios. Entonces, Dios decidió tomar su propia elección e hizo surgir a David para reemplazar a Saúl. David era uno que tenía el corazón de Dios, una persona que Dios prefería porque era según su corazón. Muy bien, el rey debía escribir una copia de la ley en un libro y debía leerlo todos los días de su vida para poder aprender a temer a Jehová su Dios al guardar todas las palabras de la ley. Así que el rey debía gobernar sobre la gente, pero primero él mismo debía ser gobernado por la palabra de Dios. Un rey apropiado en el pueblo de Israel debía ser uno que es instruido y que estaba gobernado, regido y controlado por la palabra de Dios. Este principio debe ser exactamente igual para nosotros hoy en día. Si los ancianos de la iglesia no leen la Biblia y no están controlados por la palabra santa, ¿cómo pueden ellos administrar la iglesia? ¿Cómo va a ser esa iglesia cuando está bajo el manejo de ellos? Ellos necesitan ser reconstituidos con la palabra santa. Entonces, como resultado, serán regidos por Dios, estarán bajo el gobierno de Dios, bajo su administración y bajo el control de Dios. Entonces podrán representar a Dios espontáneamente. Así que esta clase de administración es la teocracia. Dios está en ese gobierno. Entonces, cada vez que tomen una decisión, Dios estará involucrado en ella.
Oscar, este ha sido un segmento muy interesante. Si aquellos que toman la delantera en las iglesias no están bajo el gobierno divino, entonces, ¿cómo podrán gobernar de parte de Dios?
Sin duda, este es un punto muy sobrio. Según el principio establecido por Dios en el Antiguo Testamento, el rey debía escribir una copia de la ley en un libro y debía leerlo todos los días de su vida para poder aprender a temer a Jehová su Dios al guardar todas las palabras de la ley. Por esta razón, los que toman la delantera en las iglesias deben leer la Biblia diariamente para así estar gobernados, regidos y controlados por Dios. De esa manera, cuando tengan que tomar una decisión o cuidar de los asuntos de la iglesia, todo lo que digan o hagan estará completamente empapado y saturado de Dios.
Gracias, Oscar. Quisiera hablar un poco más acerca de este tema tan crucial, pero el tiempo del programa se nos agotó. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y que se repita su visita.
Gracias por invitarme. Ha sido un gran placer estar aquí.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.